Unión, si necesitan, les puedo pasar mi número de celular para cualquier cosa que necesiten durante la ausencia del pastor Andrés. Así que me hablan, les paso mi celular. La mayoría de ustedes me conocen todos, ¿no? Tienen mi teléfono, pero bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Tengo el plan de que hagamos todo el libro completo en la ausencia de pastor Andrés, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo. Padre eterno, por tu misericordia que estamos aquí esta mañana y que podemos disfrutar de esta tu palabra. Te pedimos que por favor bendiga este mensaje. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, los invito a que abran sus Biblias al libro de Jonás. Libro de Jonás, vas a estar abriéndolo mientras voy comenzando, es un libro difícil de encontrar, uno de los profetas menores, así que vamos a estar en el libro de Jonás. ¿Están ahí? Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay algo que siempre me resultó gracioso, en los chicos, ¿verdad? Y tengo el gozo de disfrutarlo un poquito con mi hijo ahora. Ahora ya no tanto, pero tuve el gozo de disfrutarlo durante mucho tiempo con mi hijo, que le estaba contando. Y es la idea que tienen los chicos de que pueden esconderse completamente con solo taparse los ojos, ¿verdad? Y alguna vez lo vieron, a mí me encanta. Yo llegaba a trabajar, mi hijo Tatu venía corriendo y me veía y decía: papá, encontrame, y salía corriendo. Y se ponía en un rinconcito y se tapaba los ojos, ¿no? Encontrame, decía, y era obvio que estaba ahí, ¿verdad? O corría y se escondía detrás de la ventana y te daban cuenta de la ventana todo chato y se lo veía ahí, se le ponía los pies. Y aún atrás de las cortinas gritaba: papá, encontrame. Y hasta que se daba cuenta que yo lo estaba buscando y le decía: ay, yo te encontré, estás ahí, estoy viendo los pies. Entonces salía, venía corriendo, me abrazaba. Y se daba cuenta que yo ya lo había encontrado. Pero es algo que todos nosotros como seres humanos heredamos de nuestros primeros padres, ¿verdad? La idea de pensar que nos podemos esconder sin esconderlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva en el jardín de Edén? Ellos al momento del pecado lo primero que hicieron fue esconderse en la presencia de Dios, ¿verdad? Como si eso fuese posible. Se escondieron ahí entre medio de los arbustos. Y según los relatos nos dice Génesis 3:8 que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es interesante, ¿verdad?, cómo el ser humano desde el principio piensa que puede esconderse de la presencia de Dios. Hoy empezamos un libro que vamos a terminar, si nos dio nuestro ayudador. Es el libro del profeta Jonás, es un libro único. La verdad que es un libro muy interesante. Es único entre los profetas menores. La mayoría de los profetas menores son profecías que el Señor manda a dar con juicio, con mensaje de juicio contra otras naciones. Jonás es completamente distinto. Jonás es una historia, una narrativa. Nos cuenta una historia del principio hasta el fin. Vemos en Jonás un montón de milagros, cosas que nosotros libros de los profetas menores no ves. Y tiene su explicación, ¿por qué hay milagros en Jonás? Y en el resto de los profetas menores no hay milagro. Y a diferencia de los otros profetas menores, en este libro vemos más las actitudes de un profeta, de Jonás. Y nos sorprende las actitudes que tiene Jonás. Y vemos también el corazón de Dios. Este es un libro único, realmente, es un libro muy interesante. Porque a diferencia de los demás profetas, todos los demás profetas dicen: vino palabra del Señor a mí y dije esto, y repite todo lo que le da el Señor. Jonás, al momento de recibir el llamado de Dios, en lugar de obedecer, al igual que Adán y Eva, trata de escaparse por completo de la presencia de Dios como si esto fuese posible, ¿verdad? Ahora, vamos a nuestro texto de hoy. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Te levante y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ver de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos primeramente versículos 1 y 2. Si bien es un pasaje muy corto, lo divido en dos partes, vemos versículo 1 y 2, el llamado de Dios. Quiero que hagamos una exposición de estos pasajes. Y el libro comienza con las palabras: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. El nombre de Jonás significa paloma. El nombre de su padre significa verdadero. Ahora, el libro está completamente abierto. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Por qué vino la palabra de Dios a Jonás? Si nosotros indagamos un poco en la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay otra referencia acerca de 2 Reyes 14:25. Nos dice que él fue un profeta. Fue, literalmente dice que él fue un siervo de Jehová. Y se nos dice dónde era. Era de Gat Hefer, que es un pueblo que está más o menos 20-25 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Está muy cerca de Nazaret. Entonces sabemos esto de Jonás. Sabiendo esto, podemos entender en qué fecha sucedieron estas cosas. Si vos analizás Jonás, podés ubicar el libro entre 1 y 2 de Reyes, justo y arriba tenés a Abdías, Nahum y Jonás, vivieron más o menos en el mismo tiempo. Entonces, viene palabra de Jehová a Jonás, porque él era un siervo de Jehová. Jonás era un siervo del Señor, entonces le dice el llamado, ¿verdad? Vemos el llamado, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora quiero que aprendamos algunas cosas para poder entender nuestro siguiente versículo, y es que tenemos que analizar primeramente la naturaleza del mensaje, ¿verdad? Dios le dice al profeta: levántate y ve. Ahora, este es un llamado especial, es muy particular, porque si vos estudias la palabra de Dios, ¿qué hicieron la mayoría de los profetas? En el lugar en el que estaban, el Señor les decía: andá y predicá contra tal pueblo, o ya fuese Israel, o fuese alguna de las naciones que estaban alrededor. Ellos tenían que decir lo que Dios les decía y ya está. No tenían que moverse a ningún lado. Ellos estaban en su propio lugar, en su propio pueblo. Ellos predicaban, pregonaban contra un pueblo, profetizaban contra un pueblo, o decían lo que el Señor les daba para que profeticen, ¿verdad? Ellos proclamaban la voluntad del Señor, pero desde el lugar donde vivían. Ellos no tenían que viajar para nada. Ahora, el llamado de Jonás es completamente distinto al de todos los demás. Es un llamado único, porque el Señor lo llama a que él viaje. Él debía ir. Y esto solo, como vamos a ver, es algo muy difícil para nosotros. Nosotros tenemos que entender la naturaleza de este llamado, como Dios le dijo que se levante, se vaya a comparación de todos los demás profetas. Y podemos entender que es bastante difícil. Más podemos entender cuando vemos los receptores de este mensaje. Porque dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive en este tiempo es una de las ciudades más grandes, más importantes del mundo conocido. Podemos ver acerca de ella aún en Génesis 10. Se la asocia con Nimrod. Ya desde Génesis 10 sabemos que Nínive existe, está sobre la ribera del río Tigris. Y está, miren lo que tenía que viajar Jonás. Él tenía que viajar 800 kilómetros al noreste de Israel para llegar hasta Nínive, que era parte del Imperio Asirio. Ahora, durante este tiempo, otra vez era una de las ciudades más grandes e importantes de Siria, y por muchos años llegó a ser capital del imperio. Y más adelante, cuando el texto nos diga, hay un montón de cosas que no quiero adelantar, el texto no nos decimos ahí, vamos a ver que la ciudad era una ciudad realmente muy grande. Y esta ciudad era idólatra en extremo. Su principal dios se llamaba Sur, pero también tenían a Dagón, tenían a Istar. Vemos un montón de dioses, ¿verdad? Y dioses que tenían ellos, que eran muy idólatras. Y vemos el mensaje de Dios. Dios dice a Jonás: levantate, andá a Nínive y pregoná contra ella. Ahora, la palabra en hebreo acá, que es ukerá, significa llamar, significa proclamar. Él tenía que entrar en la ciudad, y una vez que está dentro de la ciudad, tenía que gritar a viva voz el mensaje que Dios le iba a dar. Quiero que no dejemos pasar algo por alto acá, que es la gracia de Dios en el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el profeta se queda en su lugar. Y desde su lugar, él predicaba contra un pueblo, y inevitablemente ese pueblo era destruido por la mano de Dios. O sea, que el Señor lo destruyese por una catástrofe o por medio de otros ejércitos, el Señor destruía ese pueblo. Pero acá es completamente distinto, porque el profeta tiene que llegar al lugar y proclamar contra la ciudad, y era un anuncio de juicio, pero también le daba la oportunidad a los que estaban escuchando de poder arrepentirse. O sea que este era un final abierto. Veamos lo que dice, por ejemplo, Jeremías 7:8 con respecto a esto. Esto dice el Señor a Jeremías: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ellos tenían una oportunidad. Si ellos se arrepentían, tenían la oportunidad de poder volver al Señor, volverse todos al Señor, seguir los caminos del Señor y ser perdonados. Jonás también, como vamos a ver en su momento, Jonás también sabía esto. Por eso tomó las decisiones que tomó. Pero vamos a la razón del mensaje. ¿Por qué Dios envía a Jonás a que predique contra Nínive y que pregone contra Nínive? Que el Señor dice, ¿por qué ha subido su maldad delante de mí? Ahora, históricamente, en menos de 200 años, Nínive va a volver, después de Jonás, va a volver a ser malvada de la forma que es ahora en este momento, antes que sea Jonás. Va a volver a sus antiguas prácticas. Y eso lo podemos leer en Nahum. Nahum, predica contra la ciudad. Y cuando nosotros leemos Nahum, vamos a entender cuál es la maldad de la cual está hablando el Señor. Nahum no tiene que ir ahí, yo te lo puedo, pero bueno, notar. Nahum dice esto, en Nahum 3, 1 al 5, dice: hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y a sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de sus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, de los reinos tu vergüenza. Vemos que Dios es bien grave. Menos de dos siglos después, contra Nínive otra vez, estaban haciendo exactamente lo mismo que en este tiempo antes que llegue Jonás. Una ciudad muy cruel, porque los asirios eran así. Puedes estudiar arqueológicamente, hay prueba tras prueba tras prueba de que los asirios eran personas totalmente crueles. Esto es lo que dice un historiador de los asirios. Los reyes asirios estaban convencidos de que su misión era someter al mundo bajo su dios Asur. En sus mensajes a él, rendían cuentas de las campañas que habían realizado en su nombre y en su honor. Creían que podrían alegrar y aplacar sus iras y aplicaban crueles castigos a los derrotados. Y este va a ser el objetivo de sus soberanos más poderosos. Uno de sus profetas, uno de los poetas, asirios, dijo esto en una de sus poesías: no respetes a ningún dios, no temas a ningún hombre, da muerte tanto a jóvenes como a viejos, al lactante y al bebé, no dejes a ninguno. Podemos entender, era un pueblo completamente cruel, era un pueblo terrible que amaba la guerra porque pensaba que al hacer guerra y destruir los pueblos alrededor estaba satisfaciendo la ira del dios Asur. Y puedes ver, sinceramente, si buscas el libro de historia, ahora puedes verlo por internet también, ves relieve tras relieve tras relieve que quedó del imperio asirio y ves cómo ellos literalmente descuartizaban a sus víctimas, cómo ellos les encantaba pelear contra piedras, cómo les encantaba la guerra por causa de que pensaban que de esa forma satisfacían a su Dios. Entonces entendemos la maldad que había subido delante de Dios. Dios es un Dios santo que odia el pecado, que no puede ver el pecado. Pero tenemos al pobre Jonás, que el Señor lo manda y le dice: tenés que ir al medio de la ciudad y proclamar en medio de la ciudad y decirle que el juicio va a llegar. Ahora, tenemos suficiente material como para entender lo que está pasando por la cabeza de Jonás, ¿verdad? Porque él está diciendo, bueno, Dios lo llama a ir, no solamente se tiene que levantar, sino que tiene que ir, caminar 800 kilómetros al noreste de Israel, dejar su país, cruzar el río Tigris, entrar en la ciudad, y ahí, en medio de la ciudad, de estas personas que son completamente sanguinarias, decir: Dios está a punto de destruirlos, tienen que arrepentirse de sus pecados, sus caminos están en contra de Dios. Imagínate eso. con algo que ha pensado, ¿verdad? Esto es una locura. El plan de Dios es completamente loco. No voy a ser capaz de hacer esto. Si voy a Nínive apenas entre, me van a arrancar la cabeza. Estoy completamente muerto, ¿verdad? Y si no me matan, me van a torturar durante días hasta que muera. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros vemos, y cuando leemos este capítulo sin pensar en todas estas cosas, decimos, Jonás, qué profeta, ¿verdad? Qué mal profeta, cómo te escapaste, cómo estás escapando del plan perfecto de Dios para tu vida. Pero si nosotros lo alejamos de Jonás y lo aplicamos a nuestras propias vidas, debemos entender que hay muchas veces que el plan de Dios para nuestras propias vidas a simple vista carece de sentido. Muchas veces el plan de Dios para nuestra vida es difícil. Nosotros muchas veces no somos distintos de Jonás y renegamos del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Jonás, es obvio, parece, no tiene sentido que dejes tu lugar de comodidad y vayas a Nínive y muy posiblemente mueras masacrado por los asirios. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan perfecto, como vamos a ver más adelante, que era la salvación de toda una ciudad, de miles y miles y miles de personas. Ahora, no parece tener sentido, esto es algo que vemos en toda la Biblia, no parece tener sentido el llamado de Isaías. Si lees Isaías 6, Dios lo llama a profetizar y a proclamar, y le dice, cuando Isaías tiene la visión de Dios, le dice, Señor, ¿hasta cuándo tengo que proclamar y profetizar? Y el Señor le dijo, hasta que no quede nadie. No parece muy sabio el llamado de Dios para Oseas, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes leyeron el libro de Oseas? Dios lo manda a casarse con quién. Vamos a decirlo, una mujer de muy mala reputación, ¿verdad? No tiene sentido. Pero Dios, en su plan perfecto, quería mostrar e ilustrar a Israel la relación de ellos en rebeldía y Dios, ¿verdad? El llamado de Dios a veces parece no tener sentido, pero es lo que Dios planeó para nosotros, es lo que Dios planeó soberana y perfectamente para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede en nuestra vida? El plan de Dios a veces implica cosas que son difíciles de afrontar y llenar espacio en blanco con lo que quiera. ¿Y cuál es nuestra actitud? Bueno, parece que Dios me quiere aplastar, ¿verdad? Parece que Dios realmente está tratando de que pase un día difícil. Y olvidamos que Dios es más sabio que nosotros. Dios es infinitamente sabio, mucho más sabio que nosotros. Y sus planes son muchísimo mejores que cualquier plan que cualquiera de nosotros podría planear. Dios sabe lo que yo necesito para conformarme a la imagen de Cristo. Dios sabe por qué camino tiene que llevarme para que Él sea el que se lleve toda la gloria y no yo. Vemos a Jonás y somos rápidos en juzgar, ¿verdad? Y leemos, y si leemos al pasar, decimos, ¡ah, Jonás, hey! Tranquilo, Dios tiene un plan para tu vida. El plan de Dios es perfecto. Caminá esos 800 kilómetros. Y si morís, bueno, Dios es más sabio que vos. Pero andá y hacelo. Y nosotros, ante el primer tropezón que tenemos, el dolor, nos duele la uña. ¡Ay, Dios, ¿por qué? El llamado de Dios en la vida de Jonás fue perfecto. El llamado de Dios para Jonás fue perfecto porque le iba a llevar a Jonás a un lugar donde él podía conocer realmente a Dios y donde Dios iba a ser glorificado. Y es lo mismo con nosotros. El llamado de Jonás fue perfecto, a pesar que fue completamente diferente al llamado de los demás profetas. De la misma forma, el llamado de Dios para mi vida, para tu vida, es completamente perfecto y sin ningún tipo de falla. Hermano, ¿estás sometido al plan de Dios en tu vida 100%? ¿Lo abrazás al plan de Dios? ¿Abrazás la voluntad perfecta de Dios en tu vida a pesar de las complicaciones? La palabra de Dios es clara, y el libro de Jonás nos va a mostrar a medida que vamos predicando y desarrollando que el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto y nos lleva a un lugar en el cual podemos realmente contemplar toda la gloria de Dios. Podemos aprender quién es Dios y podemos ver el corazón de Dios, y Dios es quien lleva toda la gloria. El plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para mi vida es perfecto, porque proviene de un Dios que es perfecto. Y que además quiere lo mejor para vos y para mí, porque nos ama. Entonces Jonás recibe el llamado de Dios. Y esperamos que, al igual que los demás profetas, digan, bueno, sí Señor, voy a caminar esos 800 kilómetros, voy a predicar con toda la fuerza, y quería como usted, ¿verdad? Si he de morir, que muera, ¿verdad? Si he de perecer, que perezca. Pero no. Vemos que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora Jonás se levantó, es exactamente el mismo verbo que el mandato de Dios. Dios le dice levántate y ve allí. Bueno, él se levantó, pero obedeció a Dios. Para nada, ¿no? Él es el único profeta del que nosotros tenemos registro que desobedeció a Dios por completo. Entendemos las circunstancias, ¿verdad? Pero más entendemos que el llamado provenía de un Dios soberano, que tiene todo bajo su control. Sin embargo, Jonás entendió esto, no quiso entender esto. Él directamente tomó el camino opuesto. Vemos el destino de él. Ahora dice que él buscó, dice, a Tarsis, ¿verdad? Y había, durante la historia hubo varias interpretaciones de cuál es este lugar, pero la que es más común, que es la que nos da el historiador Herodoto, nos dice que esta ciudad es la ciudad de Tartessos, que está en el sur de España, sí, escucharon bien, en el sur de España, que es, Tartessos era un reino antiguo, que tenía trabajado muchísimo los metales y era un puerto mercantil, es donde hoy estaban las ciudades de Huelva, Sevilla y Cádiz, y de ahí salían metales para todo el Mediterráneo, pero era un puerto muy 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 alejado de donde está Jonás. O sea que esto implica algo, Jonás realmente quería alejarse del lugar al cual tenía que ir, en vez de ir 800 kilómetros al noreste, él prefirió ir al noreste, perdón, prefirió ir hacia el otro lado, hacia el oeste, miles y miles y miles de kilómetros, más de 4.000 kilómetros. Y vemos que él se fue a la ciudad. La idea que nos da cuando nos dice que fue a Tarsis es que él trató de alejarse e ir completamente en la otra punta del mundo donde Dios le dijo que tenía que ir. Y vemos el viaje que tenía que hacer. Ahora es interesante esto, porque en lugar de obedecer al Señor y decir, bueno, yo voy a caminar estos 800 kilómetros al noreste, él desciende 45 kilómetros. Dice que desciende porque es una zona alta, está cerca de Nazaret. Desciende 45 kilómetros hasta Jope, que es lo que nosotros tenemos, la Port Haifa, es un puerto, y él busca un barco. Y vemos la determinación de él cuando vemos las palabras que se usan. El viaje habrá sido 4.500 kilómetros más o menos, porque si lo pones con Google Maps, te da para ir en aviones y barcos y rutas. Es más de 4.000 kilómetros. Vemos que él buscó, él tenía determinación, él buscó la forma de escaparse y la Tarsis. Vemos que él buscó un barco que lo lleve, y no solo eso, sino que él pagó su pasaje. Él realmente estaba determinado en la Tarsis, y dice que subió a este barco. Ahora, es un viaje larguísimo, desde Jope hasta Tarsis, subiéndose en un barco con gente que no conoce, pero para nada, en un tiempo donde vos no podías confiar en nadie, y se sube de igual manera, confiando que llegando a Tarsis se iba a alejar. Y vemos la intención que tiene en hacerlo, porque dos veces, en el mismo versículo, nos dice que está pensando el profeta en este momento. Él quiere huir de la presencia de Jehová e ir lejos de la presencia de Jehová. De la misma forma que mi nene, pensando que podía taparse los ojos, podía esconderse de mí, de la misma forma que tristemente da nieve entre medio de los árboles, le dijeron, bueno, Dios está paseando por el huerto, no me va a ver porque yo estoy acá. De esa misma forma, él pensó que subiendo este barco y viajando miles y miles de kilómetros, se iba a alejar de la presencia de Dios. Ahora pregunta Jonás, sabemos que en el tiempo en que vivió, entre primera y segunda de Reyes, ¿vivió antes o después de David? Después, ¿verdad? ¿Fue un siervo de Dios? Fue un siervo de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Conocía la palabra de Dios? La conocía, los salmos eran conocidos en este tiempo. Recordamos lo que dice Salmo 139, ¿verdad? O si no lo conocen, voy a leerlo. Salmo 139, que es David diciendo esto, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi trono, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Jonás conocía esto. Es imposible que Jonás no haya conocido este salmo, porque era un profeta de Dios que conocía la palabra de Dios. Y David está adorando al Señor en asombro y dice, es imposible escaparme de la presencia de Dios. Fíjense todo lo que dice. Todo lo que dice David en este salmo. Dice, si pudiese irme hasta los cielos, ahí está Dios. Si yo pudiese irme hasta lo profundo, al Seol, al lugar de los muertos, ahí está Dios. Si pudiese tomar las alas del alba, si pudiese ir al otro extremo del mar, ahí está Dios. David dice, si siquiera dijese, bueno, me voy a esconder en las tinieblas en un lugar oscuro, ahí Dios no me va a encontrar. No, se maravilla, David dice, las tinieblas son lo mismo que la luz para un Dios que es omnipresente y que está en todos lados. Ahora, el salmista es claro, lo dice maravillado, enamorado de Dios por completo. Dice, no puedo escaparme de la presencia de Dios. El mensaje que da el salmo es claro, aunque lo intente es imposible alejarme de un Dios que es omnipresente. Dios está siempre a mi lado. Pero Jonás, otra vez yo estoy convencido que conoce el salmo, el que dice, chao, lo vimos, sube el barco y se va. Tan convencido de que va a funcionar, que el autor, y probablemente lo que dicen todos los teólogos, es que el autor de Jonás es el mismo Jonás, nos dice las intenciones de él, dice dos veces que él se va a alejar de la presencia de Dios. Después una vez más en el siguiente pasaje que vamos a ver la semana que viene, vemos que él declara a todos, yo me estoy escapando de Dios, yo me estoy alejando de la presencia de Dios. Vemos que él está hundido en su autoengaño. Él razonó y dijo, bueno, la distancia me va a apartar de Dios. Y la distancia me va a hacer que yo pueda huir de la presencia de Dios. Me engaño porque es una lección increíble para nosotros. Porque nosotros leemos y otra vez pensamos y lo vemos desde este lado de la cruz y lo vemos pensando y decimos, qué pavor que con la verdad. ¿Cómo puede pensar que puede escaparse de la presencia de Dios? ¿Cómo se le ocurre? Jonás, puedes ir a otro lugar geográfico, pero ahí cuando vayas, ahí va a estar Dios. Es imposible que te escape de la presencia de Dios. Pero quiero que miremos un poquito a nosotros también. ¿Verdad? Porque esa es una aplicación interesante. Y veamos que no somos tan distintos a este profeta huidizo, ¿verdad? Porque también para nosotros es un desafío poder identificar la presencia de Dios en nuestra vida. Algo que los puritanos llamaron constantemente, que era algo que ellos realmente estaban, que se esforzaban a hacer, que era practicar la presencia de Dios. Era a cada paso que daban, estar conscientes de que Dios mismo estaba con ellos, a cada paso que daban. Pero nosotros vivimos en otro tiempo, en una época de distracciones, una época donde aún el mundo que nos rodea, los medios de comunicación, lo que sea, el ritmo de vida que tenemos, nos hace que muchas veces nos olvidemos de la presencia de Dios y que se nos haga cada vez más difícil identificar que el Señor está a nuestro lado siempre con nosotros. Y es mucho más peligroso todavía con nosotros, porque nosotros no lo hacemos de maneras tan visibles como lo hizo Jonás. Nosotros no lo hacemos de maneras tan abiertas como lo hizo Jonás. Déjame darte un par de ejemplos. Tal vez esta semana tuviste conversaciones que no habrías tenido y dijiste cosas que no hubieras dicho si hubieses identificado la presencia de Dios a tu lado. Tal vez pensaste cosas, tal vez viste cosas con tus ojos, tal vez entregaste tu corazón a ciertos deseos, y ninguna de estas cosas hubiese sucedido si vos hubieses identificado la presencia de Dios en tu vida. Tal vez tomaste decisiones esta semana que demostraron que no pensás constantemente en cuál es la voluntad perfecta del Señor para vos. Nosotros como creyentes tenemos la promesa de que Dios está en nosotros, está con nosotros. Cristo dijo, aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la presencia constante de Dios con nosotros como creyentes. Y tenemos un Dios que es, la palabra de Dios nos muestra como omnipresente. Dios está en todos lados, mirándonos, sabe dónde estamos, sabe lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros caemos exactamente el mismo error que con él. Nosotros fallamos la mayoría de las veces en identificar la presencia de Dios con nosotros. Y esa es la razón por la cual tomamos decisiones y muchas veces nuestras vidas manifiestan que nosotros estamos sin identificar la voluntad de Dios, sin identificar la presencia de Dios y tomando decisiones que muestran que nosotros queremos estar a cargo de nuestras propias vidas. Tengo una pregunta, hermano. Y hermano, ¿hay algo en tu vida que te hace negar la presencia de Dios? ¿Hay algo en tu vida que te lleva a rechazar la voluntad de Dios para tu vida y decir, yo en este punto voy a hacer lo que yo quiero, aunque sé que el Señor me está diciendo que yo tengo que hacer esto? ¿Hay algo que te hace rechazar la presencia de Dios constante en tu vida para seguir tu propio paso? Tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu carrera, tal vez sea la forma en que manejas tu matrimonio o tu familia, lo que sea. Tal vez es una amistad. Vivir teniendo en cuenta la presencia de Dios y el plan perfecto de Dios en tu vida, de manera que Él es el que guía cada paso de tu vida. Dios quiere guiarnos. Ven tras ver la palabra de Dios, nos muestra que Dios es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, un Dios que ama a sus hijos. Y Él quiere guiar cada uno de nuestros pasos. Y la palabra de Dios nos muestra que Él, al guiar esos pasos, nos está llevando conforme a su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Ahora, ¿sos tan consciente de la presencia de Dios? Pregunto, y esto lo pregunto a mí mismo también. ¿Somos tan conscientes de la presencia de Dios que Él es el que guía cada paso de nuestra vida en obediencia y su voluntad perfecta? O tomar decisiones sin pensar si tienes la presencia de Dios. O cuál es su voluntad perfecta para vos. Nos encaminamos ahora en el libro de Jonás. Y va a ser muy interesante todo lo que va a pasar a medida que estamos viendo esto. Pero hermanos, vemos a un profeta que es huidizo, el profeta que decidió escapar de Dios. Pero antes de jugar a Jonás, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tal vez nos encontremos con la misma actitud del profeta, renegando el plan de Dios, o escapando de la presencia de Dios para nuestra vida. Tal vez nos encontremos con un hijo tato, caminando en nuestras vidas con los ojos tapados diciendo, Dios no me va a ver, Dios no me va a encontrar. Cuando en realidad tenemos que hacer lo que hizo mi hijo tato, darme cuenta de que mi padre está ahí, siempre presente, que no me puede esconder. Y de la misma forma que mi hijo salía y me abrazaba a mí, nosotros salimos y abrazar la voluntad perfecta de Dios, sabiendo que Dios está siempre, sabiendo que es un Dios constantemente está pidiéndome ya en su voluntad perfecta para mi vida, es lo mejor que me puede pasar. Entonces vemos a Jonás en el puerto de Jope. Se apagó su pasaje, está a punto de subir a su barco, ¿verdad? Para escapar de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? La semana que viene. Te espero, vení, no falte, y vamos a ver juntos lo que el Señor tiene para enseñarnos en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que por favor bendiga tu palabra en nuestros corazones. Señor, te pedimos porque leemos esta historia y es fácil para nosotros caer en juzgar a Jonás sin entender todo lo que está pasando y lamentablemente, Señor, nosotros caemos en algún error. Te pedimos, Señor, que a diferencia de Jonás, nosotros realmente podamos abrazar tu plan perfecto para nosotros. Que realmente nosotros podamos no solamente identificar tu presencia en nuestra vida, sino abrazar y disfrutar de tu presencia constante en nosotros. Que mediante tu palabra podamos conocerte más, Señor, y escuchar tu dulce voz guiándonos, podamos seguirte de manera humilde, Señor, sabiendo que tú eres bueno con nosotros, misericordioso, y tú quieres guiarnos a lo que es mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu tiempo. Por favor, bendícenos en el nombre precioso de Jesús.